toda la banda de los Baloneros de 1906. Les mando un saludo a su amigo Raúl Rangel, al canal de los Chivarmanos. Cuídense mucho.
A los Baloneros 1906, les habla su amigo El Nene, les mando un fuerte abrazo.
1, 2, 3.
From Afghanistan, e chingue a su la madre la America.
Soy gitana y que chingue su madre la America.
I'm from Japan, que chinga a su madre en America.
Yeah.
We're from Kazakhstan, que chingue a su madre en America.
I'm from Romania, que chinga a su madre el América.
I'm from Canada, que chinga es tu madre el América.
I'm from Korea, que chinga a su madre el América.
I'm from Ethiopia, que chinga a su madre el América.
Yo, I'm from Russia, que chinga a su madre el América.
Hoy siempre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de los Baloneros 1906, el canal de los Chivarmanos. Pero estamos aquí listos para una liguilla más, los cuartos de final. Estamos a 2 días, ya están los horarios confirmados. Y obviamente hablaremos de lo que será este partido de ida entre Chivas y los Diablos Rojos del Toluca. Pero primeramente, saludar aquí en pantalla a mis amigos y colegas, al buen Otón Santillán, hasta Texas. ¿Cómo estás, Otón?
Hola, Octavio, Alex, con el gusto de estar aquí con ustedes. Ya los extrañaba, tenía mucho rato de mucho trabajo, pero aquí andamos con el gusto de siempre.
También saludar hasta Zapopan, Jalisco, Alex Luna.
¿Qué onda? Gustoso de verlos. Ahora sí que semana de liguilla, se siente diferente. Y después de tanto descanso ya.
Así es, después de ver el play-in, que al final de cuentas pasaron los mejores 8, pues ya vimos que no sirve de nada, al contrario. Hubo problemas ahí de calendarios, pero así nuestra bendita Liga MX. Alejandro Salas, ¿cómo estás? Saludos hasta Guadalajara.
¿Qué tal? Buenas noches, Otón. Buenas noches, Tocayo. Y Tavo, como siempre, un gusto aquí en el, iniciando una liguilla más, esperando, le diste un buen inicio, empezando con llevarnos con el odiado rival. El otro, pues, ni cuenta, ya lo vimos, pero... Pues,
¿al Atlas no calificó?
No creo, no, y traen unos bronconones, ya su parte, pues, el Atlas creo que todavía es dueño de TV Azteca, parte, y Orlegui, ahora le metieron una, pues yo creo que más bien una quemadita, porque pues son 7 millones, no creo que sea mucho para Don Irraragorri, pero la quemadita ya está, de que no pagan, de que son malos en la hacienda, y todavía quieren a la pobre afición. Digo pobre afición porque todos somos aficionados del Atlas, que les hacen pagar boletos carísimos para ver espectáculos tan deprimentes como los del rojinegro. Pero buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Vamos hablando de la liguilla.
Así es, y también saludar a nuestros patrocinadores, a Servicios Ferreteros G&G, la mejor tienda de servicios de ferretería en Zapopan, y también a Buenfer Protectores Personalizados. Invitarlos a los que nos ven en vivo y en repetición a que dejen su like, que se suscriban y que tienen campana de notificaciones. Ahí tienen nuestras redes sociales ahí arriba, en X, en Instagram, TikTok, Spotify, Twitch y Facebook. Nos encuentran como los Baloneros 1906. Pues bueno, Ton, ya están los horarios confirmados del partido de ida y de vuelta. El partido de ida será el miércoles a las 7:05. Todo eso es tiempo al centro de México. Y el de vuelta, allá en la Bombonera, en el estadio Nemesio 10, el sábado a las 8:10.
Así ¿cómo? Es. Fíjate que qué bueno que cambiaron el partido de ida, porque inicialmente, no sé si ustedes vieron, que estaba considerado el Guadalajara para jugar martes a las 4 de la tarde. Entonces, pues imposible, imagínate, uno está trabajando.
¿Martes a las 4?
Sí, habíamos, o sea, inicialmente a nosotros los que tenemos abono, nos habían dicho que tentativamente iba a ser martes a las 4, entonces, como por qué martes, ¿no? Sí, y ya después ya lo confirmaron miércoles a las 7, que eso está es un horario mucho más más noble. Aún así a las 7, pues mucha gente viene saliendo del trabajo, pero pues bueno, obviamente la afición se va a hacer notar, ¿no? Estaba escuchando que otra vez hay muy buena respuesta, de parte del aficionado para renovar abonos para poder tener la posibilidad de tener boletos para la liguilla, ¿no? Entonces, pues esperemos que haya una buena entrada el miércoles. No sabemos si el lleno, pero pues digo, el aficionado está listo para apoyar y alentar, ¿no? Eso es lo principal.
Oye, Alex Lunat, tú sabemos que trabajas, ¿tendrás oportunidad de ir al partido o lo verás por la televisión?
Por la tele. Justo tengo evento como a las... Tengo evento a las 6:30, así que no hay manera.
No hay manera de llegar.
No, y también no quise comprar boleto porque, pues, como no te dan fecha, sí se me hace como... Digo, a mí se me hace complicado en las tardes comprar algo.
Cómpralo y revéndelo, no te creas.
Ya...
No, digan no a la reventa, muchachos, digan no a la reventa.
Por cierto, ahorita tenemos nuestros chivabonos digitales para prestar.
Alejandro Salas, ¿tú sí estarás en el estadio? ¿Tienes tu boleto comprado?
Sí, vamos a...
¿Cuánto costó el chistecito?
Pues yo, como es lateral...
Hubo aumento, ¿verdad? De precios.
Lateral superior, sí, claro. Lateral superior es... con todo y el impuesto, casi $700.
Ah, no le pierden, ¿verdad?
No. Sí. Pues los chivabonos, ¿lateral $700?
Sí. Digo, para cómo se manejan los boletos libres, pues, en liguilla, digo, sí conviene, o sea, de todos modos sí conviene comprar el abono, pero sí, o sea, pues, sí, creo que nos Tocayo, creo que la temporada nos salió en promedio como casi poquito más de 300, no, de 400 uh-huh. pesos, creo.
Como 300 y cacho. Bueno, yo estaba en el más barato y sí, salía como en 350 más o menos el boleto.
415 más o menos, y pues le suben casi al doble. Ya no te digo si es que me venden y si es que pasa Chivas, pues si logran pasar, que esperamos todos que sí, pues cueste, yo creo que ya alrededor de los 1,000, yo creo, para...
Pero sí se me hace muy exagerado, Ton, el precio, porque es entre semanas, o sea, si Chivas cerrar en sábado, en domingo, creo que ahí cambia la cosa, y además por el horario que tú mencionas, horario laboral, pues creo que la directiva tuvo que pensado, más que en la ganancia, asegurar el lleno, porque también el tener un estadio lleno, pues te sirve en la moral, en el apoyo al equipo, y por ende, pues tener más oportunidades de acceder a la siguiente ronda, ¿no?
Sí, y sabes que también pensaba que debió haber como un incentivo para las personas que tienen chivabono, porque al final de cuentas, Octavio, pues la gente que tiene chivabono es la que está ahí apoyando cada semana al equipo, ¿no? Entonces, digo, a mí me hubiera gustado que hubieran hecho alguna dinámica o algo para los chivabonados o que tuvieran un precio especial, pero al parecer, digo, pues está pues más alto todavía el precio, ¿no? Entonces
se les juntó la renovación del chivabono con el boleto, claro, de los cuartos.
Sí, uh-huh. Exactamente. Entonces, también querían amarrar el tema de que sí, o sea, yo creo que el incentivo más grande es de que la persona que esté renovando ahorita el abono, pues obviamente va a tener acceso a la liguilla. Entonces, ese también es parte de pues de toda la dinámica que hay ahorita, ¿no? En mi caso, mis abonos los tuve que prestar porque pues no estoy allá, ¿va? Pero sí, sí creo que debe haber algo más para el chivabonado, ¿no? Un extra.
El incentivo es que te venden, pues, si te dan fecha preferencial, te dan preferencia para comprarlo.
Sí, como con dice, tu clave, ¿no?
Yo, uh-huh. ¿No? No había fecha definida, pero, por ejemplo, te pueden dar para semifinales. Para finales yo creo que eso sí ya no aseguran nada. Creo que ahí se... Casi
pues sí, ¿no?
En finales sí. Ah, bueno, sí.
Acuérdate.
De comprar, sí, cierto. Pero también el incentivo es que ahorita, por ejemplo, si quieres mejorar tu asiento, o sea, si no habías renovado tu mismo asiento del pasado 23, 24, creo que 23 de abril, hasta el 5 de mayo, a partir de hoy y hasta el domingo, puedes comprar hasta... o sea, tu abono o tus abonos que habías comprado antes hasta llegar a un máximo de 10. O sea que si yo tengo un abono y quería comprar otro par o quería comprar otros 4 o 5, pues tengo hasta 10 para comprar. Digo, pero todo es pagado, pues. Y ya subió el abono. O sea, el abono que te salió en el año pasado me salió en 6,000, con todo impuesto 6,100.
Que te incluye el jersey de local, ¿no?
Que te incluye el jersey, ahora vale 7,000. que te incluye el jersey, pero vale 7,000.
Pero también, por ejemplo, yo estoy en la zona más barata, uh-huh, y a mí me costó... Ah, le subieron como 500 pesos, pero esta vez, aunque fuera el estadio a renovar el chivabono, aún así me cobraron el cargo de boleto móvil.
Ah, no, sí.
Así que no fue el aumento de 500 pesos, fue el aumento de 800 pesos, lo cual se me hizo un poquito más manchado. Porque ya ni siquiera en taquillas te dan el precio oficial, pues. O sea, siempre es el precio más boleto móvil, lo pagues donde lo pagues.
Sí, es algo ilógico, o sea, totalmente ilógico, la verdad. Si estás haciendo, tocayo, el esfuerzo por ir al estadio.
Uh-huh. Metan demanda, muchachos. O sea,
¿qué onda? Ahí viene la lona. En la lona dice, tiene un asterisco que... Incluye. Que más cargo por servicio. Pero no te dicen que en la taquilla te van a cobrar el servicio online.
Sí, pues, o sea, si es a la taquilla no tiene sentido ese ¿no? cobro extra, pues qué mal onda, ¿no?
Entonces te invitan a la taquilla a solearte y a calorarte y, uh-huh, y a transportarte y a gastar.
Bueno, siempre te regalan un refresco ahí cuando estás, porque es al lado de la tienda del estadio.
Ah, bueno.
Uh-huh. Ah, pues te dan menos. No, ya vale la pena, pues, con una chivabola.
El refresco de 280 te salió en 300.
Sí, exacto.
El refresco más sabroso, yo creo, por lo caro, digo, debe ser uno, hasta lo saboreaste. Sí.
No, pues yo ni me lo saboreé porque todavía no sabía que me iban a chingar con el cargo. Ya cuando me hicieron la cuenta fue cuando dije, oiga,
¿Y era chivacola o qué les dieron?
No, te dan de Coca-Cola. Sidral, Coca-Cola. El año pasado me habían dado Powerade, pero ahorita nada más tenían refresco.
Era para que promocionaran la chivacola.
¿Ya ni existe todavía?
¿Otra vez?
¿Sí? ¿Todavía?
Sí, todavía.
Sí.
Yo no...
Pero pues bueno, ya hablando ahora sí de la liguilla, Otón, en unos minutos hablaremos específicamente del Toluca, pero después del cierre del torneo de Chivas, ¿qué expectativas tienes de esta liguilla del Guadalajara? Porque obviamente sabemos que en los medios lo que vende es hablar mal de Chivas, ¿no? Y ellos no le dan ninguna esperanza al Guadalajara, más que nada por llamar la atención de la gente, que le dé clic y todo eso, ¿no? Pero tú como aficionado, pensante, con este cierre de torneo, después de que Chivas ya perdió una final contra Tigres, con un equipo muy joven, y ahora que ya tienes al Guti, que tienes al Chicharito, ¿qué espera de Chivas esta liguilla?
Mira, si comparamos el equipo del año pasado a este, creo que ya sumaste un año de experiencia, ¿no? Sumaste a dos elementos como el Guti y el Chicharito, que al menos en obviamente en la teoría, ¿no? Desde la banca y en el vestidor, pues obviamente tendrían que aportar tanto experiencia, consejos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí que todo depende de qué tan, no sé si lo puedo decir correctamente, pero sí, como qué tan equipos salgan, o sea, qué tanto salgan a jugar como escuadra, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, sí sería importante que Gago pusiera mucha atención a este tema, porque la verdad es que tiene jugadores de experiencia, ¿no? Más que cuando llegamos a la final, más. Entonces, obviamente, pues eso nos pasó factura al final, pero digo, creo que pues tiene para luchar Guadalajara, ¿no? Al final de cuentas eso es lo que vale, al final de cuentas donde se plante, juegan de local y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, aun cuando dicen que no, es que el Guadalajara nunca llena, etcétera, pero el Akron ha estado lleno, ustedes chicos que están cada 15 días ahí, no me dejarán mentir, pero se hace fuerte de local el Guadalajara y si va a una plaza externa, pues va a llenar y va a haber muchísimo chivarmano de visitante. Entonces, está en ellos. Ahora sí que yo espero que al menos logren pasar a la siguiente etapa y ya veremos el siguiente rival que dice. Pero ojalá que den todo para que puedan primero superar al Toluca y después ver qué rival sigue y pensar más en grande. Porque es que este equipo tiene que pensar en grande. Acuérdense que es el más grande de México por donde se le vea.
De acuerdo. Alex Luna, también tenemos el caso de Ricardo Marín, que no estuvo en esa final contra Tigres, José Castillo, ahí la banca tienes a Cowell. ¿Tú qué posibilidades le ves a Chivas de competir del tú por tú con cualquier equipo en esta liguilla?
No sé, a mí lo único que no me desmotiva, pero que me hace ser un poco más cauto en mis expectativas, es que el equipo, al tener un nuevo entrenador, bueno, un entrenador que llegó este semestre, es un proceso un poco diferente, está teniendo, bueno, le está dando juego a jugadores que no habían tenido tanta chance, no sé, un mismo Cone Brizuela, hay una baja de juego de alguien como el Pocho Guzmán, No sé, mis expectativas son moderadas, a pesar de que sí deberían de estar un poquito más, con más experiencia, ¿no? Digo, alguien que ha cambiado mucho y que se ha convertido en un buen jugador, ahorita, Pavel Pérez, ¿no? Que en la final del año pasado, pues se autoneutralizó. Sí, la delantera Ricardo Marín. A Ricardo Marín también creo que le hace falta crecer bastante. Pues, sobre todo, creo que es el mejor referente ahorita como delantero, pero le hace falta un poquito de gol, ¿no? Así que le falta dar ese estirón que tal vez con otro torneo ya lo termine de dar. Así que por eso mis expectativas son un poquito moderadas.
Ahora, Alejandro Salas, de los 8 equipos que están en liguilla, Chivas fue el que más puntos consiguió jugando contra los rivales que están en liguilla. ¿Qué te dice esto?
Junto con Cruz Azul, ¿no?
Sí, pues con 13 puntos.
Es un parámetro, pero sabemos todos que esto es fútbol. Y bueno, no sé si lo
tenías. ¿Esto es fútbol?
No sé si lo tenías también dentro de la escaleta pues de hoy, pero ayer falleció César Luis Menotti y precisamente una de sus frases es que el fútbol se puede usar la estrategia, lo que gustes, pero si sale algún jugador para romper el partido, como en este caso Piojo, con una jugada, una buena combinación con algún otro jugador y demás, pues se puede ganar el partido. Entonces yo sé que todas las estadísticas son parámetro y base y muchas veces tienen la razón, pero sí creo que para el partido contra Toluca, pues es un buen parámetro el haberles dado buenos partidos a la mayoría de los equipos, menos creo que nomás se perdió con Cruz Azul y con Tigres.
Con Tigres Chivas jugó muy bien, pero pues no tuvo puntería.
Y fue jornada 2, o sea, también, digo, exigirle a Gago en jornada 2, pues también como que no es tampoco, por eso lo llamo que cada partido es distinto, y pues sí, un pésame para la familia del fútbol que somos todos, que yo creo que ya fuera de que yo les tiro a los argentinos en muchos aspectos y a muchas personas, pero recordar con cariño a un entrenador que yo creo que lo que hizo más que nada fue cambiarle la cara y la forma de pensar a los argentinos en cuanto a su fútbol, ¿no? Quizá por eso, algunos por eso son un poquito más soberbios ahora, porque entre menotistas, vilardistas y luego ahora ya los de Bielsa, los bielcistas, que por ejemplo...
La escaloneta.
Exacto, pues la verdad lo que es una realidad es que Argentina ha dado mucho mucho al fútbol, ¿no?
Exacto, pues mira, vamos a leer algunos comentarios aquí, mira, fíjate, Omar Bravo dice viva las Chivas, hacer sus tocayos, ¿no? No creo que sea el verdadero Omar Bravo, pero bueno, gracias por el comentario. A Miguel Ángel Navarreyes, saludos, buenas noches, hermanos. Chivas gana 3-1. Recordemos lo que pasó este torneo, Otón, entre Chivas y Toluca. Se enfrentaron ahí en la jornada 3, me parece. Chivas lo ganó 3-2. No sé si recuerdas el partido.
Sin Alexis.
Sin Alexis.
Sí, uh-huh. Se presentó. ¿Qué piensan ustedes? A ver, quisiera su opinión respecto a que hay mucha gente que dice que... o sea, hay dos bandos, ¿no? Ahorita, entre comillas, lo que he visto en redes sociales. Una es... No hay que ir a abuchear a Alexis Vega, simplemente hay que dedicarnos a alentar, etc. Y hay otro grupo que dice, no, hay que presionar al bando contrario a Alexis Vega, etc. Más aparte, ¿cómo se llama? Pues alentar al equipo, ¿no? Entonces, ¿qué piensan?
Las dos. Yo creo que siempre de local hay que ser pesado al estadio y sabemos que Alexis Vega, si es un buen jugador, mentalmente no es muy fuerte, y creo que el que la afición lo esté presionando, así como, puedo decir Alex Luna y Alex Salas, que han ido al estadio, cuando ha ido el Chino Huerta, que lo han presionado a la afición, no ha dado sus mejores partidos jugando contra Chivas, entonces puede ser algo similar, ¿no? No sé qué pueden opinar aquí ustedes, Alex Luna.
A mí sí me dan ganas de mentarle la madre, no es que
o sea, pancarta o algo, ¿o no?
No, tú no vas a ir, ¿cierto? No voy a ir, pero para mí era el mayor atractivo de ir al partido, ¿eh?
No, pero no dan chance, y menos si son insultos.
Pero, o sea, ¿tú sí, lo vas a abuchear cuando la toque Vega, Alex Salas?
Pues, fíjate que es que yo no soy tanto de eso. Yo trato de nomás de ver el fútbol y sí, si empieza a fallar o algo, a veces acompaño a lo mejor algún término de la jugada si estoy de acuerdo con la afición o demás, pero yo creo que el mayor castigo de Vega es precisamente el que ya está ahorita viviendo, aunque él no lo ve así. O digo, yo sé que Chivas no es es un gran club y muchos jugadores quisieran pasar por ahí, y yo creo que eso es lo que podría dolerle un poquito más, o sea, ganarle la serie y darse cuenta de lo que perdió. Pero yo no sé si su capacidad mental le dé para poderlo llegar a siquiera considerar, porque ya hemos visto, o sea, todos los jugadores que han pasado por Chivas, por ejemplo, el ahora nuevo Cristiano, no sé qué es de el
Antuna o quién.
Antuna y y ahora el Chicote, que ya anda.
No, el Chicote ya los de América ya le están agarrando odio otra vez,
Sí, y que ya está haciendo cosas, pues, también aparte en su vida personal, que digo, ya, eso, cada quien su vida, pero que sí, pues yo creo que remarcan un poquito y sí. Yo más bien le doy gracias, le daría las gracias a Vega porque se fue de Chivas y que espero que nunca vuelva, la verdad.
Ahí compartiste en el chat, Alex Luna, algo de Menotti, ¿verdad?
Sí, es que estaba checando de los jugadores que debutó Menotti cuando estuvo en la selección mexicana, y pues debutó jugadores como Jorge Campos, Claudio Suárez, Ramón Ramírez, a Nacho Ambriz, Alberto Coyote, al Potro Gutiérrez, a Ordiales y a Joaquín Hernández. O sea, tuvo una buena camada de jugadores, y a él no le tocó mundial porque fue lo de los cachirules, ¿no? A Menotti, según me acuerdo.
Yo todavía no nací, entonces, a ver, aquí que Alex Aras nos...
Sí, pues en el 90...
¿94 fue o 90?
No, 90.
90, ¿verdad?
Fue, bueno, más bien después de Cachirules fue cuando Menotti llegó. Y y lo echaron en poco más de un año. Fue el tiempo en que, en que mandaba por un tiempecito...
Y me visió, ¿no?
Apoyaron a Maurer
y a García. Francisco Ibarra, ¿no? ¿Cómo se llama? No, Francisco Ibarra, no.
A Paco Ibarra y
¿Era Paco Ibarra o era alguien? Sí, era Paco Ibarra, ¿no?
Más bien el de García, ¿no? García. Antonio García, creo. El de García. Eran Maurer y García los que dirigían un poquito la federación. La soltaron Televisa ahí un pequeño periodo. Pero luego a Maurer hasta lo encajuelaron y lo intimidaron y lo sacaron de la federación. Y como él fue el que trajo a Menotti, pues salió y llegó Mejía Barón. Y Mejía Barón fue el que jugó la Copa América, esa Copa América que se perdió allá con Argentina con un par de goles de Batistuta. En fin, o sea, yo fuera de la política y todo eso, yo creo que sin dudarlo ni poquito, yo creo que en ese tiempo Menotti era lo mejor que nos podía pasar a México. Hablando de selección nacional, porque nos cambió la mentalidad y todos los jugadores que mencionó el buen Tocayo, pues simplemente lo comprueba, ¿no? Y algunos fueron, digo, históricos, portero, Ramón Ramírez, ni se duda, Nacho Ambriz, que llegó hasta ser auxiliar en el Atlético de Madrid con Aguirre, Aguirre que ya no quería jugar, que decía que él ya se iba a retirar, le dijo, no, tú vienes, y lo hizo capitán. O sea, lo que tenía el flaco era que era muy, tenía más que, por ejemplo, transmitir su estrategia, él sabía cómo desarrollar a los jugadores, identificar todas sus virtudes y ponerlos al servicio del equipo, que es por lo que yo la verdad en ese aspecto, en sus conceptos, lo he leído un poco y él, para mí, precisamente yo por eso les echo mucho carrilla cuando nos ponemos muy de que no, que Cristiano, que Messi, que Haaland, que Mbappé, no, es fútbol, es asociación. Messi, gran jugador. Fíjate, Menotti dijo, Messi es un gran jugador los últimos 15 metros, pero no lo pongas a 50. Y es cierto. A 50 metros, el que te creaba eran Xavi y Iniesta. Messi nomás atraía. Y ya nomás Messi en los últimos 15 metros, pues te hacía la magia, ¿no? Pero eso es a lo que me refiero. O sea, que nos dio muchísimo Menotti y no supimos aprovecharlo, o no lo supo aprovechar la federación, que tumbó a Maurer en ese tiempo y pues volvieron a ser de Televisa. Pues.
Y aquí seguimos con unos comentarios. Nos mandan saludos, Ricardo. Hoy el dice saludos, mis chivermanos. Juan Carvajal dice saludos, mis chivermanos, saludos. Familia Balonera desde California, siempre apoyando. Arriba las Chivas. Jorge Gómez dice, ¿qué opinan de que el Vaquero y el Pollo montando a caballo en plena liguilla? Hierro se hará de la vista gorda, no pasa nada, chavales. ¿Vieron ustedes el video? Yo no lo he visto, no sabía de esto. No sé si apenas salió ahorita en las últimas horas. ¿Ustedes lo vieron, Alejandro Salas, Alex Luna?
Hay un video por ahí, ¿no?
Sí.
En YouTube.
Ah, pues si lo encuentran, me lo mandan y aquí lo compartimos.
Hay una página que se llama El Campeonísimo, creo, en YouTube, y él suele subir mucho cosas que suben en Instagram los jugadores de Chivas, varonil, femenil. Entonces,
ahorita lo buscamos.
Ahorita, sí, o sea, se ve que ahí está ahí montando un caballo y le ponen una canción de un bye bye de cowboy y no sé qué, tanta cosa. Pero sí, pues lo peligroso, ¿no? No sé cómo estén sus contratos, pero lo que hablábamos, por ejemplo, del Pocho, que cuando no jugaba en Chivas y se aventaba sus idas al cerro, digo,
pero sigue yendo la Barranca y no ha dejado de ir, sigue yendo.
Entonces yo creo que no ha de haber problema en ese aspecto, no han de firmar.
Pero sí es más peligroso montar a caballo que ir a la Barranca,
Yo creo que en cualquiera de los dos, si te caes, te andas matando.
Sí, pero bueno.
Pregúntale a Superman.
Sí, o te puedes lastimar una mano, una pierna, algo que es innecesario, ¿estás de acuerdo? O sea, estamos en liguilla, o sea, y no es de que, de cuenta, me queda claro que es en su tiempo libre, ok, va, está bien, pero el problema es de que si hay un accidente, pues obviamente pues, va a repercutir en tu desempeño en la cancha, y ese es el problema, ¿no?
Y peor que lo hacen público, porque no lo hacen pues privado, pues.
Sí, pero aún así, digo, tú vas a andar a caballo en Verde Valle y nadie te va a tomar foto y pues nadie vio. Pero el problema más grande es eso, ¿no, Alex? O sea, también de que...
Lo suben a redes
y aparte pues es algo que te puede lastimar en caso de que te caigas, ¿no? O a lo mejor son muy buenos y nunca se van a caer. Digo, pues puede ser, ¿no?
Aquí dice Jorge Gómez, al Junior nada más les importa el billete. Tiene 21 patrocinadores. Chivas es el mejor negocio. No inviertes y sacas un chingo de billetes. Ni Amazon tiene ese margen de ganancia. Compren, chido, hermanos.
Ese me suena como a americanista resentido.
Dice el buen Fer Protectores, desde que llegó el boleto móvil, valió madre.
El buen Fer. Saludos al buen Fer.
Después Julio Mata dice, buenas noches, saludos al balonerismo, arriba las Chivas.
Saludos, Luis. Digo, Jules.
Jorge Gómez dice, con el Cone, Pavel Pérez titulares, Chapo y Torres en banca, realmente ha cambiado mucho desde el 28 de mayo. ¿Creen que ahora no será excusa el no tener una buena banca y un DT primerizo? O sea, yo no digo que Chivas tenga el mejor equipo ni la mejor banca, pero sí creo que se ha mejorado al plantel de esa final. Ahora, por ejemplo, ya tenemos un mejor portero, el tal Arrangel, que no lo mencionamos.
Sí, con el Tales sí salimos campeones al 28, ¿eh?
José Castillo, que para mí José Castillo defiende mucho mejor que lo que defendía Mayorga y lo que defendía el Chicote Calderón. Entonces, el Guti también ha mejorado mucho la media cancha.
O sea, muchísimo.
Y aparte la experiencia que él tiene en Europa, en Mundiales, todo eso te aporta. O sea, yo estoy de acuerdo que Chivas tendría que tener un mejor plantel por los ingresos que tenemos como club y que el dueño no le ha dado a lo mejor ese presupuesto a Hierro, pero de que se ha mejorado el plantel, sí se ha mejorado, no como quisiéramos, pero yo sí lo veo más sólido que el año pasado.
Oye, y calladito, pero Hierro nos ha llevado desde que llegó a cuántas liguillas.
Tres, directas las tres.
Las tres directas, 24, no, 27, no, no. Claro, entonces.
Así es. Dice Jorge Gómez, Marini y Maldívar son los delanteros sin goles, y el canterano lo matábamos, según con cracks asociativos, chavales, ¿qué opinan? Pues yo sí creo que Marín aporta más al equipo aunque no meta goles, de lo que aportaba Saldívar en su última etapa, porque Saldívar ya tenía unas raquetotas que todos los balones le rebotaban en su última etapa con Chivas, ya después de los campeonatos. Y el caso de Marín, yo no recuerdo que haya fallado tantas claras de gol, Alex Salas. O sea, ¿cuántas veces Marín llega de frente al arco?
No, pues, o sea, él es que por sistema, creo que ¿sí? tenemos ya una buena cantidad de años, ¿no, Tavo? Otón y Tocayo, tenemos ya varias temporadas en las que el centro delantero no se usa como tal, o sea, en este momento, pues, porque todavía Chicharito, pues, todavía no va a estar, ¿verdad? Va a entrar ahí de recambio, JJ ya no sabemos si pueda dar, ojalá que entre de una buena liguilla, y si está dentro del rumor salirse, ojalá que no se vaya, pero sí, todavía no tenemos un 9, ¿no?, referente. Yo lo que tengo, o feo, lo que quiero ver, sobre todo, es que ese ataque por derecha, no sé, como lo está haciendo Gago, no lo modifique tanto, o sea, esa asociación que tienen Mozo con Beltrán y Piojo, ojalá que no la mueva tanto, y tratar de que por el lado izquierdo, si bien Castillo no es, pues no lateral izquierdo, pero es lo que ahorita mejorcito que tenemos, junto con Pavel Pérez y Guti, si es posible, o ¿quién es el otro volante por ese lado?
Nene,
¿verdad?
Sí, Nene, ya me lo cambiaron.
Yacone por derecha. Uh-huh. Híjole, pues ojalá que traten de sacar algo bueno, pues porque durante toda la temporada nos basamos mucho en los ataques por derecha. Y precisamente también, bueno, regresando a lo de Marín, pues que Marín es una jalamarcas, retiene, pasa, postea. Ojalá que también Marín pueda tener la oportunidad de estar al frente al marcador, digo, de frente al marco para anotar. A mí esa es la incógnita, ¿eh? O sea, fuera de toda la emoción y lo padre que es que vivir otra liguilla, es ver el ataque sobre todo de Chivas. La defensa ya no me preocupa tanto. O no es lo más importante ahorita.
Pues Chivas terminó siendo con ese gran cierre de torneo la tercera mejor defensiva de toda la Liga MX. Mira, aquí ya encontré el video que me decían de Cabo. Lo voy a poner más 10 segundos para que no nos vayan a tomar el video por la música. Y lo quitamos rápido. Long as God's still in church. Ya lo muteé, pero
ahí va en slow motion, no hay bronca. You can't put
reins on. Pues bueno, ahorita ya vamos a hablar ahora sí de la previa de Chivas contra Toluca, analizar un poco al rival, cuáles serán las posibles alineaciones de ambos equipos, pero antes de esto vamos a un corte comercial, pero igual somos 125 conectados en este momento, así que los invitamos a que dejen su like, que se suscriban, que activen la campana de notificaciones y que bueno, que nos recomienden ahí con sus hermanos, con la familia y con los amigos. No se despegue, volvemos rápidamente a los Balneros 1906. ¿Cómo ven al Piojo Balboa?
Pues, como ahorita vimos lo de Cowell, ¿no? O sea, digo, bueno, estas son cosas mucho más sanas, mucho menos peligrosas también en ese aspecto. Y pues es el buen ambiente, ¿no? Yo creo que es la...
¿Cuál buen ambiente? ¿Si está roto el vestidor?
Bueno.
¿No ves que no quieren a Chicharito? Los jóvenes le tienen miedo.
Pues sí, ya ves, o sea, bueno, y es que, bueno, todos sabemos lo que los medios hacen, y más ahorita, por ejemplo.
Ya puro chisme, ¿verdad?
Sí, y además ahorita que ya se está viendo que le van a quitar, pues, un gran aporte, pues, de publicidad a Televisa, como se ve, pues, que aparentemente ya Chivas está llegando a acuerdos con Amazon para transmitirlos, pues yo creo todavía más, nos va a llover más todavía, así como por ejemplo mandaron a Faitelson a tirarle hate al Canelo para que Canelo lo vetara y no pudiera ir a la pelea, así van al rato van a mandar a André Marín a golpear a Chivas y así va a ser, o sea, digo, es natural que cuando le quitas el dinero a una empresa que pues está ganando con Chivas y le quitas esa exclusiva, pues, porque ellos hasta, acordémonos que ellos hasta lo revendían.
Sí.
Y ahora nomás TV Azteca lo va a transmitir.
Sí. Ojo, que también, esa es la intención también de Amazon, o sea, obviamente la gente la va a poder ver en Prime y todo ese tema, obviamente, pero obviamente una de las razones principales por las que está comprando los derechos Amazon es para poder revender a quien ellos quieren y a cuanto ellos quieran, o sea, como ellos quieran. Pues ese es el negocio, no es tanto en sí que solamente vaya en exclusiva con Amazon, obviamente no. Entonces, obviamente, pues, se lo van a vender a, si quieren, a Telemundo, si quieren a Univision, si quieren a Televisa, TV Azteca, a Imagen, a quien quieran, lleguen el Reyes. ¿No?
Pero sabiendo Televisa lo que aprovechaban ellos cuando ellos recibían la lana, porque ellos eran los que...
Sí,
los que
yo la verdad no creo que Amazon le vaya a vender a Televisa, se está quitando el dulce.
Ya no ¿sabes qué? Yo creo que Televisa sí le va a comprar los derechos para tener juegos de Chivas, a lo mejor no todos, pero sí. Los clásicos, Liguilla, claro, uh-huh. negocios, veremos. Jóvenes. Claro, porque claro. Acuérdense que también hay patrocinadores tanto para televisión pública, o sea, televisión abierta, como para privada, obviamente, pues va a llegar sí. Quien quieras, Telcel, o sea, quien quieras, a poder, o sea, fíjate, Chivas en la final, ¿tú crees que no lo van a poder comprar así para poderlo transmitir en televisión abierta? Pues, claro. Obvio.
Pues veremos en qué termina eso, pero bueno, regresando a lo que decíamos, Alex Luna, pues sí, se ve que hay buen ambiente en el equipo, ya fuera de los chismes de la prensa amarillista, no sé si viste por ahí la entrevista que tuvo... En Chivas TV, el Piojo Alvarado, en el podcast, Alex Luna. ¿La viste o no la viste?
No la vi.
Recomendada al 100%, que estuvo muy cerca de jugar en el Manchester City, pero que le faltó que el certificado de la prepa, ¿o qué le faltó, Alex Alex?
No, man,
la copia del INE. La copia del INE.
Y luego las fotos que las llevó del tamaño incorrecto, ¿no? Que eran de tamaño pasaporte, las llevó infantil, o no sé qué chingados, pero...
Sí, todo eso.
Estuvo buenísimo, ¿eh?
Ah, ok, déjame, lo voy agregando a mi lista de...
La tienes que ver hoy terminando el programa.
Es un poco obvio, o sea, sí es como muy...
Ahí en YouTube.
Es como muy, YouTube. Como muy obvio, pero hasta para las cosas obvias y tan sencillas, por ejemplo, al final dijo que iba a contar un chiste. Dice, no, y le dijo el Kike, no cuentes ese chiste porque nos van a fregar el canal y la... Bueno, todo es lo que quieres de todo.
Pero ¿viste el chiste del cavernícola?
Contó la del cavernícola y dices, ay...
¿Tú sí lo viste, Otón, o no?
Sí, el de... ¿Cómo? ¿Qué,
el, piojo, del... el podcast.
Sí.
Pero ese es el chiste del cavernícola.
El de... ¿Qué? El del... ¿Cómo ve el eclipse? ¿Cómo era?
Que cómo le hace el cavernícola cuando ve una estrella fugaz.
Pues otra fugaz. ¡Oh! Sí, lo ve.
No, pinche piojo. La verdad que, o sea... Lo comparas mucho con el bofo.
Ya le spoileaste, o sea, el final a... Ya le spoileamos el final a
un chiste,
pero,
no pasa nada.
Pero en realidad... Pero es... O sea, es un humor... Muy, o sea, desde, por ejemplo, cuando estaba en
Cruz Azul. Muy simple, así muy sencillo. Muy
sencillo,
padre.
Muy simplón, o sea.
Muy blanco.
Cuando se ponía los lentes de Armando Hoyos.
¿Mm?
Y uh-huh. Concentraciones así.
Dame razón de en qué canal puedo encontrar esos videos.
O sea, decías, bueno, no hay humor más sencillo, tan más
no. Sí, sin maldad, pues, sin doble sentido.
Sí, 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 o sea, muy, muy blanco, muy puro. Así
como
muy,
tipo, ¿sabes? Como tipo el Chavo del Ocho.
Ándale, ándale, que era humor básico, pero que te ríes mucho, pues, porque sí.
Cae bien, la verdad.
Sí.
No, y si eso lo combinas con el buen momento futbolístico que está pasando, pues, es obviamente su carisma sí, y lo que aporta en la cancha, pues, se está convirtiendo en un ídolo. O sea, ya metió un gol en la final contra Tigres, no se quedaban campeones, pero ya aportó su gran
carrera. Nos hizo soñar.
Ahora contra el Atlas, o sea, pero son los clásicos. Entonces creo que si es campeón con Chivas, pues va a estar ahí también muy arriba de los ídolos del Guadalajara. Y bueno, aquí seguimos con comentarios. Nos quedamos con Diego Merino Lepe. Ya contrataron a Casasola el Tata Azul. ¿Eh? Caray.
Ay, caray, no entendí.
No entendí el
Guerra de chistes, creo, ¿no? ¿O qué?
Ah, se refiere a Alex Luna, ¿qué?
pero si ya había venido...
A ver, avíntate un chiste, Alex Luna.
No, no, ni que fuera el piojo, oye.
El piojo, dice Alejandro Herrera. Piojo. ¿Qué me dicen de Carlos Vela? ¿Sí puede llegar a Chivas?
No.
Yo lo veo muy difícil.
No.
Y ahorita no tiene club oye.
No tiene club, pero no va a llegar.
¿Pero por qué no se arreglaría con el San José? Por ahí había rumores, ¿no? Que con el San José
sí, se iba a arreglar. Mejor, sí, se iba a arreglar, pero dentro de la MLS y los salarios que traen acá en Estados Unidos, no.
Pues está raro que con esa calidad no haya agarrado equipo. Yo creo que él ya pues no disfruta tanto el fútbol, o sea, él lo hace por trabajo.
Ese es el tema. O sea, es como el típico de, ay, hasta qué huevo ir a la chamba. Como que no es algo que disfruta, entonces.
Aquí dice Ricardo Hill que él tiene 3 buenos recuerdos con el rebaño. Dice cuando invitaron al Xavi Quirarte. Y tiene otros recuerdos con los Willos, dice. A Julio Mata, de eso, del vaquero y el pollo montando, también jugadores del América andaban en Miami en la Fórmula 1.
Pues mira, si andaban en la Fórmula 1, pero no estaban echando vino, pues, no veo nada malo, no veo nada malo.
Mira, aquí dice...
Son días de vacaciones. Pues, ¿sí?
Claro, exactamente, tienen 10 libres. Entonces, pues, y ellos sí traen para irse tempranito en la mañana, regresar en la noche si quieren.
Sin problemas.
Dice aquí Jorge que él no le cree nada al Junior, él solo quiere el dinero de nosotros, yo solamente les doy mi banana.
Ah, caray.
No, pues cada
vez su motivo tendrá, Jorge, mandar estos comentarios.
700 calorías tiene, creo, el plátano.
No, y me agarra un hambre ahorita porque no he cenado. El buen Fred Protectores dice, el tema que el centro delantero no es como tal clavado, de acuerdo. Y de hecho lo vimos no solamente con Chivas, Alex Salas, creo que se ha puesto mucho de moda en muchos equipos de México y de Europa, el que ya el 9 ya tenga otras funciones, ¿no?
Pues, digo, aquí...
O sea, ve los campeones goleadores, tuvieron 8 goles, muy uh-huh. poquitos goles.
Sí, o sea, y si nos vamos a los fútboles de primera, pues, ¿qué ha pasado con Haaland, no? De una temporada a otra.
Uh-huh. Sí, de acuerdo.
Guardiola, la verdad... Ha metido goles cualquier otro jugador, Bernardo, Foden, y otros jugadores y
De Bruyne,
Haaland, pues sirve más de señuelo, digo, también está el Bayern
para fijar a los centrales, como dicen los españoles.
También está el Bayern con Harry Kane, que ya metió más de 40 goles, entonces digo, se usa, pues, o sea, ya no es propio, pues, de Chivas lo que está haciendo ahora, pues.
Y bueno, esta semana es de Champions, ¿eh? ¿Mm? Esta semana es de Champions.
Pues sí, al Tavo ya no, al Tavo se le acaba muy pronto.
Yo le voy al Bayern Múnich.
Ah, ahí está. Es que primero le va al Barça, luego le va
no, al Barça siempre le he ido.
Luego al Manchester City, y luego... Pero
le toca al Bayern.
Le va al Bayern.
Y si no pasa al Bayern, ¿a quién le vas?
Le va a ir al PSG
o al Dortmund. No, al Dortmund no.
Es corazón de pollo. Digo, el chiste es que pierde el Madrid, pues.
Anti-Madrid.
La va, final Gómez. Va a ser Paris Saint-Germain, Real Madrid, vas a ver.
Dice Alex, pregunta, entonces por sistema, ¿ningún rematador goleador como Chicha o Macías de León van a meter goles en Chivas?
¿Tocayo?
¿A ti no te preguntó a ti?
¿A mí?
Te preguntó a ti.
Ah,
pues, Alex dice.
Sí. Por sistema, ningún rematador goleador como Chicho Macías. No, es que por sistema. O sea yo digo que hay una referencia y una base, ¿no? 4K, ¿por qué le llamaron 4K? 4 goles en la temporada pasada y en esta.
No, porque metió el gol 4000 metió el gol tremendo de Chivas contra Toluca. Okay.
Pero también se aventó 4 o 5, ¿cuántos? 5 goles.
Metió 4 el torneo pasado.
Y en este también otros 3 o algo así, ¿no?
Sí.
Uh-huh. O sea, y quién anotó más goles, pues anotó más goles un volante, ¿no?
Sí.
Un interior, como Pocho, pues en penales. Entonces, pues yo lo que veo nomás es la tendencia, ¿no? O sea, yo no digo que el delantero no meta goles, pero parece que le están dando otras funciones para que otros jugadores metan gol.
Sí, pero por ejemplo, si tienes a Chicharito al 100% físicamente, yo creo que si Gago va a hacer algunos ajustes en su sistema para que pueda llegar de frente al arco, como fue el gol que le metió el Puebla, así con un pase filtrado del Piojo Alvarado.
Precisamente, Tocayo, en el podcast uh-huh. del Piojo, ya que te lo estamos spoileando todo,
no, pues,
también habla de eso, de que el Piojo ya tenía varias jornadas buscando, Tocayo, a Chicharito. Uh-huh. Y se le dio hasta contra Puebla.
Dice aquí Joel Elvir, dice, aguante mi rebaño sagrado de Guadalajara. Saludos, chicos, hermanos, en sintonía desde Vancouver, Canadá.
Eso, desde Vancouver.
Pues creo que la primera vez que nos ve, espero que ya se haya suscrito al canal, que es totalmente gratis. Porque ya a partir del siguiente torneo, Alejandro Salas, ya vamos a traer ese chivabonos, gracias a todo lo que se ha recolectado aquí del canal. El siguiente torneo ya podemos invitar a gente al estadio, cada jornada.
Exactamente. Ya logramos para todos los aficionados de varonil, y como incluye los de la femenil, también podemos
también
quizás hacer algunos giveaways también para ahí tenemos en la femenil es mucho más sencillo, digo, porque lógicamente todavía es menos gente, pero se va a poder llevar a un par de aficionados también a ver los partidos de varonil y de femenil.
Dice aquí Yereni Vázquez, hola, buenas noches, aquí la amiga de Alex Luna.
Hola.
Dice Roquito, cae bien el Piojito.
Sí, cae bien.
Muy, muy bien, muy bien.
Dice el buen Fer, tiempos en los que los líderes de goleo eran de 19 a 20 o más. Cardoso metió 32 en un torneo. Imagínate.
Es correcto.
Sí, pues sí. Otros tiempos.
Dice, pero también Chicharito, estaba Cabinho y Jack.
Uh-huh. Chicharito era 9 clavado, el típico cazagol. Pero fíjate que cuando Chicharito fue campeón de goleo con Chivas, que empató con otro jugador, no recuerdo el nombre del otro jugador, pero Chicharito lo hizo en medio torneo, o sea, tuvo más mérito porque se fue al Manchester United, entonces no jugó todo el torneo completo, pero tuvo muchos golazos Chicharito en ese torneo, no era cazagol.
No,
metió
no,
muchos
no.
golazos ese torneo del Bicentenario.
¿No estaba de punta el Chicharito en ese torneo?
Estaba de punta, o sea, jugaba con Mar Bravo, sí. Y como que se intercalaban.
Sí, se intercalaban, pero sí, no fijo, no.
Y era una delantera muy padre porque los dos, precisamente la mayor cualidad de tanto de Omar Bravo como la de Chicharo es precisamente la movilidad y el saber picar la diagonal o ir a la zona. Eran muy buenos para encontrar la zona donde podía caer el
olfato para el gol. Dice como aquí Alejandra Herrera. ¿Ustedes qué opinan de cómo inflan a Muertín? Para mí es un tronco. Mira, a mí no se me hace malo, pero tampoco se me hace un excelente jugador. Creo que cumple con lo que le pide el técnico. Probablemente si yo tuviera a Chicharito y a JJ Macías a tope futbolístico y en buen ritmo de partidos, obviamente yo los prefiero a ellos dos. Ya vimos que entró Macías de cambio y sigue sin marcar diferencia. Creo que hay que esperar lo que haga una temporada completa. Y ahora sí, ya poder juzgarlo más. Pero es que también, si hacemos un análisis en la Liga Mexicana, si quitas a Henry Martin, pues no hay buenos delanteros mexicanos, la verdad. Obviamente Henry Martin ya no va a venir a Chivas. Y aparte ya ni lo queremos por cómo se ha burlado en sus festejos. Pero la verdad, Alex Luna, no hay delanteros mexicanos.
Sí, ahora sí que se está experimentando con lo que hay, ¿no? Ahorita ha resultado, como dice mi tocayo, por sistema, ha podido generar, ha podido desmarcarse, ha podido aportar a la ofensiva, no con muchos goles, pero ha podido aportar algo. Y también creo que podemos esperar, o como están dadas las circunstancias, se le puede esperar un poquito más, ¿no? A que termine de despuntar o de encontrar una mejor versión, donde justo lo que comentaban, lo que ponían en los comentarios, de que pues se esperan un poquito más de goles de él, ¿no? Y también estamos esperando a que el Chicharo esté al 100, estamos esperando a ver si JJ podría recuperarse y quedarse en el plantel. Son muchas cosas donde es una parte que el equipo o el país está bastante limitado. Digo, ¿qué le pasó a Peláez cuando se le lesionó JJ la primera vez, no? Cuando se le fue. que terminó trayendo Ormeño. O sea, sí estamos en un momento donde se le está rascando demasiado y no hay tantas opciones. Eso es una realidad.
De acuerdo, pues ya hablando ahora sí del rival Toluca Otono, aquí tenemos algunos números de los partidos entre Chivas y Toluca, y tenemos los últimos partidos, los partidos en Toluca, en Guadalajara. ¿Qué nos dices de estos partidos? Quitando obviamente la final que les ganamos en su estadio, ¿cuáles otros partidos recuerdas entre ambas escuadras?
Ay, pero hay una época pre-Cardoso donde, pues, digo, realmente no eran rival. La verdad es que ir a Toluca pues era garantía, o sí, a lo mejor era un poquito trabado el partido, pero no pasaba nada, ¿no? Pero llegó Cardoso y la verdad es que tuvimos hasta pesadillas con ese jugador. Es que era un jugadorazo, ¿no? Obviamente, para mí el partido que más recuerdo de toda la historia de un Chivas Toluca, pues fue ese que estuvimos ahí en la Bombonera apoyando. Me acuerdo que muchísimo chivarmano llegamos allá, y salimos de la final y nos fuimos regresando manejando para llegar a la Minerva a tiempo para celebrar con el equipo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay un antes y después. Y obviamente ahorita, pues trae buen nivel, ojo, también no hay que confiarnos, porque también el Toluca por algo está arriba de nosotros, ojo.
Está parejo.
También está, sí, exactamente, ahorita está parejo, y sí, sí va a ser complicado, no va a ser fácil, pero creo que anímicamente cierra mejor el Guadalajara, como cierra Tambor Latente, y tiene todo, ahora sí que tiene plantel, tiene localía. Te lo juro que en Toluca va a haber muchísimo chivarmano también apoyando a las Chivas, entonces va a estar interesante.
Y obviamente ahora sí hablaremos del tema futbolístico. Alex Salas, pues obviamente no lo podemos negar, el mejor jugador de Toluca este torneo ha sido el odiado Alexis Vega. Creo que le han encontrado una posición que ya la había desempeñado él en Toluca antes de venir a Chivas. No sé en Chivas quién fue el genio que se le ocurrió ponerlo como volante, porque él, todo su proceso en básicas de Toluca, incluso cuando debutó con Toluca, él era como un doble delantero o a veces como único delantero. Acá lo utilizando de otra forma. Y bueno, ahora en este sistema que usa el Toluca, él pisa más del área, siempre está ahí cerca del punto penal y ha metido varios goles y asistencias en este torneo. Entonces, tener ahí cuidado, sobre todo el tema de Tiva, que ha tenido Chivas una mucha mejora defensiva. ¿Tú qué esperas de cómo Chiquete y el Tiva pueden contener a Alexis Vega, Alex Salas?
Pues que ojalá el conocimiento que haya tenido, pues, por el tiempo que estuvo Vega en Chivas, el conocimiento sea más mayor o les ayude mucho más a los defensas de Chivas que al delantero, pues, que a Vega, porque Toluca se me hace un equipo que cerró bien el torneo, que estuvo más o menos ahí entre la regularidad y no, porque así como le ganó a varios equipos que están ahorita, pues, en la liguilla, bueno, creo que también perdió con Cruz Azul, ¿no?
Sí, pues en la última jornada. Cruz Azul, la última jornada.
América
le metió, con América perdió 5-1.
Perdió 5-1.
Se los barrieron.
Entonces le ganó al Atlas 4-1, pero pues ¿quién no le gana?
Con Chivas, recuérdate que perdió 3-2.
Entonces, pues simplemente eso, ¿no? Que sea mucho más el conocimiento que puedan tener los jugadores de Chivas o la defensa de Chivas para poderlo contener, a que él, pues, que no lo dudo, también él tiene algunas bases de cómo juegan, pues jugó 4 añitos por acá. Entonces, pues ojalá nomás que el conocimiento que tengan los defensas sea mucho mayor que él como...
Sí, y otros jugadores interesantes de Toluca es, por ejemplo, el Guamerucito García. Este es el otro, porque es que tiene 2 hijos. El Guamero, el otro ya estuvo en Chivas y después se fue a la América y no pasó nada con él. Pero este jugador del Toluca es un lateral derecho que la verdad se incorpora muy bien al ataque. Es buen asistidor. No defiende bien, hay que decirlo. No defiende bien, deja muchos pasos de atrás. Y de hecho, él empezó el torneo jugando como lateral derecho y ahora ya juega como lateral izquierdo a perfil cambiado. Algo así parecido a lo que intenta Gago con Castillo. Aunque Castillo no se incorpora tanto al ataque, es mejor defendiendo lo que sea este Gomero, pero es un jugador que, por ejemplo, a mí me gustaría que algún día Chivas lo pudiera fichar. Es muy buen jugador, tiene buen disparo y también tiene gol. Defensivamente, creo que ahí está la papa. Toluca fue de las peores defensivas del torneo. Pierden sus marcas, son muy lentos en repliegue, llegan muchos espacios atrás, pierden las espaldas muy fácil. Entonces, por ahí Chivas creo que puede aprovechar la situación. Sobre todo, está Alex Luna. Tú que has estado en el estadio, algo que le pesa mucho al Toluca son las salidas. Y creo que tú ahí en el estadio, Alex Luna, has visto que Chivas hace buena presión alta. No sé si te has dado cuenta de esa situación, sobre todo de Chivas de local.
Creo que desde la Chivas, bueno, creo que es lo que más tienen practicado las Chivas de la era Hierro, no sé, digo, porque también con Pauno, de una manera diferente, pero practicaban esta presión y lo siguen haciendo, ¿no? Son unas Chivas que quieren estar, que quieren tener el balón y aparte no dejar tanto al rival que esté jugando o que tenga el balón. Así que, bueno, como tú dices que el Toluca tiene su debilidad en la defensa, creo que las Chivas podrían explotar eso. Y es importante que los jugadores de talento del Toluca no estén manifestándose arriba, ¿no? O sea, poderlos neutralizar desde la salida. Ahora sí que ese es el mayor poderío de las Chivas, estar arriba e insistir.
Claro.
Bueno, por ejemplo, también aquí vemos cómo el Toluca ataca con muchas unidades. Aquí tenemos 7 jugadores en el último tercio. Aparte de Vega, pues tienen al Canelo Angulo, tienen a Meneses, a Juanpi Rodríguez. O sea, tienen muy buenos volantes ofensivos, tienen buen disparo de media distancia también, que hay que tener estar atentos ahí con los rebotes. Espero que ahí el Nenes apoye mucho al Guti en labores de recuperación. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, ya vemos que Vega ahora con Toluca pisa más el área. Ahí vemos cómo Alexis Vega mete un gol de cabeza entre dos centrales. Y siempre lo vemos que cuando mete gol con Toluca, está por ahí en esa zona del área grande. Y bueno, lo que mencionábamos en defensa, les ganan muy fácil las espaldas. Son una defensa lenta. Aquí también vemos, este es el 5-1 que le metió el América al Toluca. Vemos cuántos metros de ventaja le sacó Diego Valdés a la línea defensiva de Toluca. Es la misma jugada, pero con otro ángulo. O sea, ¿cómo les cuesta el repliegue? Y aquí también un gol que metió el San Luis a Toluca, pues también vemos cómo ahí nadie marca el jugador y después de unos segundos mete gol en esa jugada. Y pues bueno, hablando de las alineaciones, Otón, pues creo que no hay mucho que mover de, ¿no? ¿Qué visualizas tú de alineación de Chivas para el próximo miércoles de locales?
No, pues saldremos
con... Me faltó Mozo. ¿Dónde puse a Mozo?
Oye, Veras, ¿no está?
Es que se fue al baño porque andaba malo del estómago.
Sin sí. Lateral, ya, así.
Ahorita la pongo, pero ¿qué visualizas tú de la alineación?
Otón. 5, 6, 7, 8. Sí, nos salió de bolso. No, mira, el único que me hace dudar es el Cone. Bien más, todos los demás...
Bienvenido al club.
Hijo, a veces... Ay, sí me dio muchas alegrías y todo, pero ahorita no sé si traiga el nivel. Mira, ahí está ya, ahora sí ya, mi buen mozo. No, ¿cómo me lo dejas afuera, mi chiquito mozo?
Sí.
No, fíjate que yo creo que es lo mejor que tenemos en la cancha, estarán de acuerdo. Con este equipo así como está, pues está para pa pelearle a quien sea. Y la única duda que tendría sería con el Cone, por la lateral derecha. Pero sin más, para mí son los jugadores que tienen que estar.
Y hablando del Cone, Alex Luna, creo que todos, tanto ahorita Tom, tú ya lo mencionaste en otros programas, yo lo he mencionado, Alex Salas, todos estamos de acuerdo que Cone en este 11 es el que no, como que no abona bien, pero al final de cuentas con él en la cancha se han conseguido los resultados. Entonces, basado en esto, ¿tú crees que Gado debería dejar al Cone en la cancha o se debería de buscar una variante por esa banda derecha?
Creo que hasta que deje de ser efectivo este planteamiento inicial, no creo que busquen una variación, ¿no? Porque algo ha de estar haciendo que Gago le agrada y que lo ha visto como la solución de ahí, ¿no? Eso es lo que yo pienso. O lo que había comentado la otra vez, ¿no? Si se recupera o subiera, retomara un buen nivel el Pocho Guzmán, ya podrías poner al Piojo Alvarado en lugar del Cone, ¿no? Creo que es un parche en esa situación de necesidad. y también hemos visto, no sé, cuando se llegó a habilitar a Cowell del lado derecho, a Cowell no le iba tan bien del lado derecho, así que creo que ahí es como lo está viendo Gago, y creo que pues hasta que no le salga es cuando va a moverle, ¿no?
A mí hay dos variantes, Alejandro Salas, que me gustaría ver. No creo que las haga, pero, y eso que yo no soy fanático del oso, pero, por ejemplo, yo pondría el oso, adelantaría al Guti para sacar a Brizuela y ya regresas al Piojo Alvarado su posición, o la otra, sacar a Brizuela, poner a Marín por esa banda y jugar con doble nueve con Marín y Chicharito, si está al 100% físicamente Chicharito. Son variantes que me gustaría ver, pero que a lo mejor en el segundo tiempo lo podemos ver, porque hay que decirlo, Alex Salas, hay que llevarnos buena ventaja para el partido de vuelta.
Sí, siempre sí. En Toluca se complica un poco o mucho los partidos, y si nos pudiéramos llevar un parecito de ventaja, un par de goles, sería lo mejor para poder manejar el partido allá. Y concuerdo con lo que tú dices, digo, ya que todavía no hay la confianza pues para el buen Yael, que yo creo que ese podría ser así un cambio directo. Ya él por Cone, pero creo que lo que digo, quiero pensar, también creo que lo dije en algún otro programa, lo que hace con el Cone es tratar de no poner al Piojo tan en banda derecha, aunque es donde sí ha rendido mucho, sobre todo combinando con Nene y con Mozo, pero creo que están tratándole de equilibrar un poquito el ataque y también crear peligro por el lado izquierdo, más ahora que ya regresó Pavel. Y pero pues ojalá, digo, Castillo a perfil cambiado y no lo hemos visto también en incorporaciones.
Qué buena gráfica.
Esa banda izquierda, pero ojalá que sí pueda ayudar pues a equilibrar un poquito el ataque y también crear peligro por ese otro lado.
Ahí decía esto, Tom, de la gráfica, pues el mapa del calor del Piojo Alvarado de toda la temporada, de las 17 jornadas del torneo regular, Otón.
Sí, no, está espectacular, porque obviamente te das idea de por qué ahora se mueve el Piojo y por dónde hace más daño, ¿no? Digo, ahora sí que, desde dónde te anotó el gol contra el Atlas y los demás goles que hizo, ¿no? Entonces, sí, está buenísima esa gráfica.
Y ahí tenemos otros datos interesantes, Alex Luna, de los jugadores destacados de Chivas. Obviamente el que resalta más es el Piojo Alvarado. Ahí tenemos a Víctor Guzmán con 6 goles, pero sabemos que después de ese Chivas contra Pumas, por ahí se cayó. Pero aquí algo interesante, mira, uno de los goleadores del Toluca, Thiago Volpi.
Lo que necesitaba, ¿no? Menos presión. Ahora sí que era lo ¿Quién? Que... Alexis Vega.
Ah, pero yo sé de Thiago Volpi.
Thiago Volpi, pues... cosas más raras hemos visto.
Sus amigos dicen Thiago el niño, no sé por qué.
No. Tendrás que investigar.
¿También tiró penales o no?
¿Quién?
Thiago.
Sí, pero no. De hecho falló 3 penales, si no hubiera tenido 8 goles.
¿Ha sido de penal o sí. o de tiro libre?
No, de penal, todos.
Ah, bueno, pues...
No, si no era Roger Oseni, ¿no?
Sí, ándale.
Pero bueno, sí, fuera de la estadística de los penales de Volpi, pues ahí tenemos a Vega y a Meneses, que para mí el más peligroso de Toluca es Jan Meneses, el chileno.
Es buenísimo.
Que él juega un poco así como Alvarado, él juega por la banda izquierda, pero perfil cambiado, y recorta mucho hacia adentro y tiene buen disparo de media distancia y es muy bueno habilitando a sus compañeros, entonces hay que tener cuidado con él. Pero, o sea, una cosa es tener cuidado, otra cosa es tener miedo, y creo que Chivas no tiene que salir con miedo, tiene que salir con actitud, concentración, porque sí, ya le ganamos al Toluca este torneo 3-2, pero a mí no creo que sea suficiente un gol, creo que hay que llevarnos, por lo menos Alex Luna, 2 goles de ventaja a la Bombonera, ¿no?
No, sería lo ideal, ¿no? Que también puede ser un marcador engañoso, pero sí, con cualquier ventaja, creo que... Y más allá de la ventaja, el envío anímico de... seguir con tu racha de victorias, el envión anímico de que el equipo esperemos que siga al alza, creo que sería eso, ¿no? Que tuviera un partido donde no se despeinaran las Chivas el miércoles y que pudieran llegar con margen de maniobra y de manera dominante a la presentación o al retorno en la bombonera.
Mira, esta tabla que vemos aquí es la tabla general de visitantes. Chivas fue el quinto mejor visitante, Toluca fue el décimo visitante del torneo. Entonces, por ahí Chivas puede aprovechar eso. Y, por ejemplo, la tabla de local, Toluca fue el mejor local de toda la liga. Entonces, por eso es muy importante...
Con ese dato, ¿eh?
Uh-huh. Muy importante, como ya lo mencionó yo lo mencioné ahorita Alex Luna, llevarnos dos goles de ventaja, porque ahí en Toluca va a estar muy bravo el partido. Y pues bueno, déjame leer aquí más comentarios para ahorita dar nuestros pronósticos. Aquí decía el buen Fer, no delanteros mexicanos por los extranjeros. Pues sí, es gran parte de la razón. Y bueno, tampoco hay porteros. O sea, hay muchas posiciones que la verdad es difícil reforzar porque la liga está llena de extranjeros que en su mayoría son pues, de muy bajo nivel y pues ya hemos platicado de ese tema. Dice Alejandra Herrera, ¿dónde puedo encontrar el video del vaquero Cowell? Ahí en Twitter, en la cuenta del campeonísimo. Busca el campeonísimo y te va a aparecer.
Sparco, creo. Gaspar-Sparco.
Dice Yareni Vázquez, ah, no, el hermoso no debe de faltar. Sí, no, ya lo pusimos ahí. Dice el buen Fer Protectores, buenas noches, los dejo, andamos durmiendo a la más miniatura de mis clones. Saludos ahí el buen Fer.
Buen Fer.
Julio Mata dice, si Volpi hubiera anotado los penales que falló contra Cruz Azul, hubiese sido goleador del equipo. Pues ahora sí, vamos a nuestros pronósticos para el partido de ida, teniendo en cuenta que Chivas le ganó 3-2 de locales de torneo al Toluca o Tom, o Toluca no tenía a Vega. En ese partido Chivas no tuvo a Mozo, porque jugó Castillo por ahí. Mozo tenía lo del problema estomacal, tampoco estaba Chicharito, Marín entró de cambio al segundo tiempo. Ya con esas cosas, ¿tú qué pronóstico nos puedes dar para este miércoles?
Yo digo que es un 2-1 a favor del rebaño.
2-1. Alex Luna, Toluca la mejor ofensiva, Chivas de las mejores defensivas, ¿tu pronóstico para el miércoles?
Pues vamos, esperemos que sea algo agradable, vamos por un 3-2, nada más para ponernos locos.
Se repite el marcador.
Se repite el marcador.
¿Qué, perdón? ¿3-2?
Sí, se repite el marcador de la liga.
Ah, ok.
Del torneo regular.
Sí.
Alex Salas.
Pues yo ya dije que quiero un par para llevarnos allá a Estado de México. Uh-huh. Y pues 3-1.
3-1. Yo igual, yo también 3-1 en pronóstico. Sobre todo porque Chivas ha mejorado mucho defensivamente, ¿eh?
Okay.
Y creo que una de las claves del partido que se nos pasó a mencionar para que Chivas pueda aumentar su ventaja en el marcador es la táctica fija, porque Chivas es muy bueno en la ofensiva y Toluca es muy malo en la defensiva en táctica fija, entonces por ahí esos dos factores se pueden combinar para que Chivas, por un tiro de esquina o un tiro libre, pueda sacar provecho de lo bien que lo han trabajado. Y antes de irnos, hay que mencionar rápidamente, Alex Salas, del Tapatío y de la Sub-16, empezando por el Tapatío, ¿cómo le fue contra el Atlante?
Híjole, ay, mi Tapatío. Pues yo creo que ya el resultado, aunque ya lo platicamos que fue una temporada atípica, porque no se ganó, no se pudo ganar de local hasta cuartos de final, ganándole al Celaya la vuelta 2-0, fue la primera victoria de Tapatío en toda la temporada. Y pues desde la ida Atlante simplemente mostró yo he escuchado a narradores de Liga Expansión que dicen que Atlante y la UDG son equipos que trabajan bien sus fuerzas básicas y que arman muy buenos equipos. Yo veo puros cartuchos quemados y viejos.
No, la UDG tiene puros viejitos de Chivas y del Atlas.
Sí, es lo que te digo. Y Atlante, pues por ahí anda, ¿eh? Pues el Gancito era del UDG.
Diego Magaña.
Tiene a Davon.
¿Cómo se llama el chaparrito, el Hobbit? Bermúdez, todavía está ahí, ¿verdad?
Que con bastón, por ahí anda. O sea, mucha experiencia, pero... Yo esta serie se la pondría así a hierro. Mariano Varela haciendo una sala, Mariano Varela con hierro y con Amaury, para al final de ver esos dos resúmenes de la serie Atlante Chivas y decirle, Oye, Mariano, creo que ahora sí por fin ya no sirves para nada, para seguir aquí en la...
Pues, ¿cuándo ha servido para algo?
Pues yo no sé, pero ha sobrevivido muchísimo.
Sí, ahí de nadando de muertito.
Se ha hecho negociazos con
promociones. ¿Ahí sigue?
Según eso, sí. Pues, imagínate.
Si la siempre están en las fotos.
Si la Sub-16 ya ganó el campeonato, y creo que él es el encargado de esa área, de dirección deportiva de la Sub-14, Sub-16. Y...
¿Pero no había llegado uno que se llamaba Mier? Bueno, se apidaba Mier. Uh-huh. ¿A las fuerzas básicas? ¿O es Varela el encargado? No, ¿Ricardo Mier, cómo se llamaba?
Sí, ese lo atrajo también él de Promofut. Él venía de Querétaro, precisamente. Y Arturo Ortega también venía de Querétaro. Por lo pronto,
Juan Aguayo ya está muy roco para estar el tapatío.
Sí, sí. O sea, Juan Aguayo... El
organistas para que estuviera arriba.
Dylan Guajardo ya tiene que dar algo más. Fue una tristeza, la verdad, Aguayo, la forma en que se hace expulsar, siendo tan con la experiencia. El único que
anotó, el capitán.
El único que anotó fue organista a pase de Arturo Palma. O sea, Benjamín Sánchez tiene futuro, el mismo Hugo Camberos. O sea, hay muchos jugadores todavía rescatables. Luis Rey, que creo que está dando de qué hablarte. Un Wilke, pues ahí está todavía, entre que sí que no. Pero yo creo que, en realidad, ya hablando en serio, deberían de darle ya mate a Ortega, no tanto por compararlo con lo que hizo el Espinosa, que los llevó a un campeonato, porque bueno, ahí estaba Engelhardt, estaba La Hormiga,
Brígido, dos, ¿quién?
Estaba Brígido, estaba ya
Campillo,
Pérez Buquet y demás jugadores. Y sí cambió mucho el equipo, pero no es posible que en un año, que en una temporada no puedas ganar de local, nomás saques un empate y todas derrotas, y ganes de visitante, solamente pierdes con la UDG, y des este tipo de exhibiciones.
Sí, o sea, perder 8-1 en el global es humillante, o sea,
no es humillante.
Sí. Y, o sea, y uno no espera que el Tapatío sea campeón, porque lo importante es que foguee a los jugadores para que lleguen bien formados al primer equipo, pero este tipo de derrotas, y como dice Alejandro Salas, no poder ganar de local, pues ahí se ve que no está llevándose bien el proceso de formación, y obviamente no van a llegar preparados como los queremos tener en Chivas, ¿no? Entonces sí, espero que haya cambios directivos y cambios de entrenador, porque sí hay talento, pero hay que saber cómo llevarlo.
Y es que es desarrollo, sabemos que no es el fin ser campeones, pero Dios mío, o sea, exhibiciones como esas...
Campeones, la Sub-16 contra el Ratlas.
Contra el Ratlas, fíjate, y ya los empató en ese, vi un dato en goles y cifras, que ya empató al Atlas, porque eso se ufanaban, de que ellos son los más campeones en esa categoría, pues ya empataron 9 campeonatos, y 2 veces han sido bicampeones, o sea que en los 2 torneos han ganado, en el 2013...
Hasta hubo golpes con los morrillos, ¿verdad?
Y en el 2022.
Hubo bronca también ahí en el Sub-16,
¿verdad? No, pues es que son es una rivalidad, pues de todo, desde básicas, pues de todas las categorías, desde chicos y grandes. Y medallas de oro creo que les dieron a los muchachos.
No, y para 38 días les van a hacer pruebas en la Sub-18, a ver si ya tienen el nivel.
Ah, en la Sub-18 va contra el América en semifinales. Primero en Cuapa, el miércoles, y el sábado aquí en Verde Valle. O sea que los únicos categorías que no dieron buenos resultados, pues fue Tapatío y la Sub-23. Que también la Sub-23 creo que la van a mandar ahí a una gira ya por Estados Unidos otra vez a jugar.
Oye, y la Sub-20 ya la eliminaron entonces, ¿verdad?
La Sub-20 no clasificó, creo.
Sí, no.
Ah, pero también, no es que a veces pensé que ya habían borrado esa liga, pues, con la creación de la Sub-23.
No, ¿todavía sigue ahí la Sub-20? Sí, perdón, sí, de hecho sí.
Ah.
Sí, es que la Sub-23, la Sub-20 se fue haciendo hasta Sub-23. La Sub-23 es Sub-18. Y los ya las categorías sub-16, 14, que no son, sí son parte de la liga, pero no son, ¿cómo te diré? Profesionales, o qué puedes decirle así, son más de zona, pues, por regiones, que se les llama.
Perfecto, pero, pues bueno, pues es hora de despedirnos, amigos. Estuvo buena la plática, la gente que nos vio en vivo, gracias por estar con nosotros. Si no han dejado su like, dejen su like. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, activen la campanita. Igual para la gente que nos ve en repetición, o igual los que nos escuchan en Spotify, si nos escuchan, pásense rápido al canal en YouTube y suscríbanse. Y pues bueno, agradecerte, Otón, por estar aquí con nosotros
esta noche en
Los Baloneros.
Al contrario, ya extrañaba mucho estar aquí platicando de
Chivas. Puro viaje contigo, puro viaje.
Pues pura chamba, sí me traen, sí. Pero ya con el gusto de otra vez de retomar otra vez aquí y estar con ustedes platicando de nuestro rebaño sagrado.
También agradecer al buen Alex Luna.
Gustazo, ahora sí que como siempre, un placer platicar con ustedes, Tocayo, Ton, Tavo. Espero que nos veamos pronto y que nos veamos de buenas.
Así es.
Y también agradecer a Alejandro Salas.
Sí, muchas gracias, Tavo. Un gusto nuevamente, Otón y Tocayo, como siempre, un gustacho estar aquí en el programa y con ustedes para platicar de lo que más nos gusta, que es de nuestras Chivas. Buenas noches, como dice el Julio. Saludos a...
Oye, y comercial, esta semana vas a estar muy llena de programas de los balneros varonil y femenil, porque pues es liguilla en ambas categorías, entonces vamos a ver cómo nos organizamos, porque hay muchísimos programas. Creo que mañana hay programas de la femenil, ¿verdad? Porque juegan contra el América y le ganaron a Rayadas de visita. Y...
Sí, y el miércoles pues es el partido ya de la varonil, el jueves de la femenil. Vamos a ver también ahí si conseguimos boletos para ir a verlas el jueves en la noche. Y pues sí, estamos hasta el copete, pero como siempre un gusto de poder, como un canal de aficionados, pues dar nuestro punto de vista y apoyar de alguna manera desde nuestra trinchera a todas las categorías de Chivas. Y pues lo siento mucho, Tavo, pero también es esta semana de esto.
¿Qué?
No se escucha, ¿verdad?
No.
Y chingado, no. Era el himno del Real Madrid, pero bueno, ni modo.
No, pero yo me lo sé de memoria. Equipo de ladrones se llama Real Madrid. Roban los campeonatos.
Mucha suerte a las Chivas y pues al Real Madrid los que le vayan, los que les gusta el fútbol de Europa. O a PSG y al Bayern. Porque yo la verdad no dudo que hasta pueda ser una final alemana. Digo, son buenos.
¿Otra vez? ¿Como la de 2011 en Wembley?
Puede ser, puede ser. Y otra vez es en Wembley, paradójicamente. Entonces hay que ver.
Mira. El dato. Pues bueno, vámonos muchachos a descansar. Gracias por estar aquí.
Gracias, jóvenes.
Para todos, arriba las Chivas.
Buenas noches. Arriba las Chivas.